Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos a las 3:25 de la tarde de este lunes día 9 de octubre del año 2017. Recuerda que hasta las 4 de la tarde te acompañamos a través del 101.2 en COPE Más Valladolid, en la frecuencia a la cual debes pasarte si quieres tener la información vallisoletana, la información local y provincial al minuto, actualizada a medida que va ocurriendo. También te ocurre si estás sintonizándonos en cope.es/Valladolid a través de tu ordenador, o si lo haces a través de nuestras aplicaciones móviles y has elegido la emisora de Valladolid. Hasta las 3:30 en formato de titulares estamos contigo en Deportes Cope, antes de que Expósito vuelva a tomar el mando de las operaciones en la onda media 882 y en el 104.5. Un lunes variopinto, extraño, a medio camino entre una jornada que nos ha dejado el fin de semana y otra jornada que se nos presenta ya mañana con el baloncesto y el jueves de nuevo con el fútbol, esta jornada intersemanal en segunda división, donde van a pasar cosas. Te las contamos en titulares. El Real Valladolid podría haber acabado la jornada como líder de la primera división al haber sumado 16 puntos en caso de victoria en la cancha del Rayo Vallecano, y la acaba fuera de posiciones de promoción. La acaba en la séptima plaza después de haberse visto superado por el Granada, por el Tenerife, por el Huesca, por el Sporting, y ya lo había hecho el Numancia, pero ahora se ha sumado el actual líder, el Atlético Osasuna. La verdad es que esta semana podríamos decir que, igual que la pasada, después de golear al Córdoba, el Valladolid estaba en la posición que se merecía. Después del partido de Vallecas, si esto fuera evaluación continua, el Real Valladolid habría suspendido el examen y ahora mismo está en la posición que, a tenor del partido de ayer, le corresponde ocupar. Ni zarandajas de que la liga está muy igualada, de que una victoria te catapulta cuatro puestos arriba o una derrota te mete tres abajo, que es verdad, pero eso no deja de ser simplemente estadística y regularidad. La regularidad es lo que te premia al final de la temporada. Y un equipo no puede ser como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No puede ofrecer en cuestión de una semana la cara que ofreció en casa ante el Córdoba y la que ayer ofreció de auténtico enfermo terminal ante el Rayo Vallecano. El Real Valladolid se condenó solo a base de errores, de interpretar peor el partido y de no haber sido capaz de proponer una alternativa a lo que el Rayo Vallecano le estaba planteando sobre el terreno de juego. Sí, es verdad, el Rayo se aprovecha de errores descomunales, de individualidades del Real Valladolid, pero en este caso hay que quizá tener en cuenta que hay individualidades que no tienen por qué hacer según qué misión. Ayer el Rayo Vallecano, igual que decían al Dream Team que le daban el balón al lateral derecho para que lo sacara y que tuviera posibilidad de recuperación el rival, obligó a que la pelota fuera sacada por Kiko Olivas, por David o por Borja, y a partir de ese momento la presión hizo el resto. Un Real Valladolid que va a perder a Iván Salvador durante un partido, el del próximo jueves a las 6 de la tarde ante el Alcorcón, por acumulación de amonestaciones. Vio su quinta cartulina amarilla y gracias, porque podía haber visto la segunda en la jugada del penalti y haber terminado expulsado el encuentro. Y que va a perder por cuatro partidos, por cuatro, todavía no es oficial, pero así está tipificado a Luismi, que desde el banquillo se acordó de la madre del árbitro. En el peor de los términos, fue cazado y expulsado. Hubo doble victoria en rugby, cayeron las chicas del Aula Cultural, que también perseguían el liderato, y cayó de nuevo el Valladolid B, lo hizo en la cancha del Fabril. Todo eso y mucho más, aparte de las presentaciones de esta mañana, en la sintonía de COPE. Seguimos.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Mira, ahora ya vamos todos a Madrid por la carretera de Segovia y nos pilla de paso Special Oil, la gasolinera low cost de calle Hidrógeno 83 en la ampliación del polígono de San Cristóbal. Porque ahorras hasta un 8% en gasolina y hasta un 11% en diésel. No pagues más por lo mismo, solo suministra combustible aditivado de calidad garantizada. Con Special Oil, repuesto y ahorro. ¡Pero cómo ahorro!
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Jueves 12 de octubre desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 31 minutos, pues vamos allá con el resumen de la jornada número 8 en segunda división, que ha dejado pues resultados variopintos, como se suele decir en estos casos, pero sobre todo nos ha dejado una preocupante imagen del Real Valladolid, un Real Valladolid que hasta ahora había competido en los partidos, incluso en los que había salido derrotado, contra el Barcelona B o contra la Sociedad Deportiva Huesca, que había llegado a manejar el encuentro y a pasar por derecha e izquierda, quitándole las pegatinas de la carrocería al contrario, en partidos disputados como ante el Granada o como ante el Córdoba Club de Fútbol, pero que ayer se vio superado. Yo creo que desde el primer entrenamiento de la semana por el Rayo Vallecano. Si ayer daba la sensación de que había un equipo que tenía las cosas claras, que sabía lo que hacer en cada momento y que sabía cuáles eran las debilidades y fragilidades del rival, ese era el Rayo Vallecano, que maniató al Real Valladolid desde muy pronto y que además, a todo eso hay que añadirle que anotó el primer gol por una jugada absolutamente evitable por parte de Borja Fernández, también en los primeros minutos de partido, lo que condicionó a un Real Valladolid absolutamente carente de capacidad de reacción, absolutamente inoperante arriba, que había introducido la novedad de alinear a Toni en sustitución de Pablo Hervías, que al final sí entró en la convocatoria, el que se quedó fuera fue Antonio Cotán. Un Pablo Hervías que no había desarrollado su mejor triunfo a pesar del triunfo ante el Córdoba Club de Fútbol, que llevaba un par de partidos que no estaba al nivel de jugador desequilibrante que de él se esperaba, con lo cual le pasó lo que le ha pasado, según la teoría de Luis César, a Nacho en el lateral izquierdo. Es el momento de otro. Y en la segunda parte, si no llega a ser por Toni, el equipo se desmorona. Yo creo que si ayer nos podemos quedar con algo positivo es que Toni no solamente es un jugador útil para el Real Valladolid. A mí me parece ahora mismo un jugador cuya presencia en el campo es absolutamente indiscutible y es absolutamente inevaluable. Toni tiene que estar en el campo sí o sí. Y a ser posible, lejos de la banda. Ya eso sería la repanocha, tal y como se demostró en la segunda parte, donde, siendo participativo, además es un jugador con buen manejo de pelota, es un jugador con buena visión de juego y es un jugador que en el uno contra uno puede llegar a ser desequilibrante y es un jugador que mide mejor las distancias, porque el Valladolid volvió a tener problemas de distancias. ¿Qué pasa? Que cuando tiene el balón, el Real Valladolid es un equipo demasiado largo entre la posición, esa posición de centrales abiertos y de cabecero de área con la cual le gusta jugar a Luis César, y la conexión con el medio centro, que se supone ha de ser el primero de los que en transición generen el juego de ataque del equipo. Esa conexión ayer no existió. Lleva varios días fallando. Esa conexión. Lo que pasa que el día del Córdoba, yo creo que fue una victoria tan contundente que nos engañó un poco a todos. En esa victoria, en ese partido, Iván Salvador hizo más de escalón entre Luismi y Mata, lo cual permitió que Luismi jugara un poquito más cerca de Borja. Juegas en casa, el contrario no sale en las mismas condiciones, tienes más la pelota, te ves más obligado a atacar, el planteamiento del rival no es tan agobiante, tan estresante para la primera línea de creación como lo fue ayer el del Rayo Vallecano, y más o menos las distancias, las proporciones, la ocupación del campo tiene un sentido. Ayer no. Ayer la ocupación de esos 1000 y pico metros cuadrados menos que tiene Vallecas con respecto a Zorrilla no tuvo ningún sentido, no tuvo ninguna proporción. Ni bandas, ni interiores, ni pases, ni ofertas de pase en corto. Las diagonales, ¿para qué te voy a contar? En Vallecas una diagonal es hacer que el contrario salga al campo con matasuegras y gorrito de fiesta. Le haces padre a la defensa del equipo contrario. Con lo cual, el Real Valladolid no sabía realmente cómo sacar la pelota jugada desde atrás. En muchas ocasiones era el patadón largo de Borja, balón rifado que acababa siempre en pies en posesión del contrario. Otras veces se intentaba la transición por el medio, pero era tanta la distancia que siempre había un jugador del Rayo capacitado y colocado para cortar el pase. O Borja lo que intentaba a veces era eliminar mediante un recorte, un pase o un perfil, la primera línea de presión intentando sacar la pelota jugada. Y ahí es cuando viene el primer gol. Cuando Borja se equivoca en ese recorte, dice que algo le pasó, pero que no va a decir el qué para que no parezca una excusa. Eso genera un contraataque absolutamente endiablado de Adrián en barba. No llega Kiko Olivas, David está desplazado y la pelota acaba en la portería del Real Valladolid. Casi sin solución de continuidad, hay una pequeña, una micro oportunidad del Real Valladolid en la que Mata pide penalti, yo creo que por pedir algo, y a continuación, otra vez, un balón interior, cae en la zona donde debería estar Luismi, pero no está. Debería estar haciéndole la cobertura al no estar Luismi Borja, pero tampoco está. Y de nuevo ese espacio, esa zona desértica, en un campo con 1000 y pico metros cuadrados menos que Zorrilla, se convierte en una auténtica lanzadera de contraataques para el Rayo Vallecano. Trejo se planta delante de Masip. Masip tapa en primera instancia. Pero claro, cuando la jugada viene de nalgas, acaba mal. La jugada venía de atrás, venía ya con todo el Valladolid desequilibrado, intenta ayudar a Antoñito en la cobertura y lo único que hace Antoñito es, en lugar de permitir que el despeje de Masip se convierta en eso, en un despeje, hace que la pelota quede muerta, le caiga a Trejo, que estaba saliendo de la carrera vertical, y a puerta vacía anote el 2-0. Vamos a ver si así espabilamos, vamos a ver si cambiamos algo, si variamos, si juntamos a los centrales, adelantamos a Borja y obligamos a que el Rayo Vallecano, por lo menos, se fije en un efectivo más del Real Valladolid. Vamos a cerrar un poco a los extremos, que ayer no pudieron ser extremos. Vamos a ver si, dado que por las bandas no podemos llegar, si dejamos de volvernos locos con los avances de los laterales, que no tocaron línea de fondo en ningún momento. No se hizo absolutamente nada. Es más, en otra pérdida de balón, en tres cuartos de Iván Salvador, que ya había visto una cartulina amarilla, se monta el contraataque del Rayo. Iván Salvador llega loco por la música por intentar deshacer el error que ha cometido y no solo estorba a David, sino que además, sin ver al jugador del Rayo que venía por detrás, le suelta un patadón que se convierte en pena máxima absolutamente indiscutible. Y hay que agradecerle al árbitro que no le mostrara la segunda amarilla a Iván Salvador. Yo creo que contemporizó con el marcador el castigo y la asunción de la falta por parte del jugador guineano, lo cual se convirtió en el tercer gol. Con 3-0 al descanso en Vallecas y dando la sensación que estaba dando el Valladolid, era muy difícil de levantar ese partido. Sí que se toca algo en la segunda parte. Se lleva a Toni un poquito más al centro de maniobra, se quita a Luismi, que tenía también 4 cartulinas amarillas. Parecía un poquito arriesgado mantener a Luismi y arriesgarse a que viera la quinta, cuando ya ha visto la quinta Iván Salvador y 2 de los hombres de ese esqueleto central, de ese eje central, tener que estar ausentes ante el Alcorcón, pero no hizo falta que Luismi viera la quinta cartulina amarilla, porque Luismi se va a perder 4 partidos, según está tipificado en el Código de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, porque el cuarto árbitro, en una jugada con ya 3-1 en el marcador, en el área del Rayo, se pide pena máxima a favor del Valladolid, no se concede por parte del colegiado, y Luismi, nadie lo ha negado, se acuerda de la madre del árbitro en el peor de las, con la peor de las acepciones que te puedes acordar de la madre de alguien. Le pilla al cuarto árbitro, el cuarto árbitro se lo dice al colegiado, tarjeta roja, y lo ha puesto en el acta. En el acta deja bien clarito el colegiado del partido de ayer que el jugador Luis Miguel Sánchez Benítez fue expulsado por dirigirse a mí desde el banquillo diciéndome qué hijo de tal. Pues nada, nos han pillado con el carrito del helado. Iván Salvador, un partido de sanción por las 5 cartulinas amarillas, y a Luis Miguel le van a caer 4. Porque no es desconsideración, es insulto. Y como tal, está tipificado desde hace bastante tiempo que sean 4 los partidos de sanción que se le imponen al jugador que ve esa cartulina roja. Y por si acaso el Real Valladolid tenía una opción de haber acortado distancias, a punto estuvo de marcar el 3-2 en un error de la defensa del Rayo que casi se autogolea. Bueno, pues una falta de ajuste por parte de los centrales, que si sales tú, que si salgo yo, que si yo no voy, que si yo no llego. Antoñito, que se queda clavado rompiendo el fuera de juego, y Adrián Embarba, en otro mano a mano con Masip, hace el cuarto. Rayo 4, Valladolid 1. Perdón, lo mejor es que el jueves hay partido, a las 6 de la tarde, en Zorrilla, ante el Alcorcón, que ha perdido, por cierto, este fin de semana, y que el Real Valladolid tiene ahí la posible enmienda a este desaguisado que hizo ayer. Pero ya digo que esto es cuestión de regularidad, y que es casi mejor un 1-0, un 2-0 en casa y un 0-0, 0-1 fuera, que vayas marcando 4 y encajando 4. El Valladolid es el equipo más goleado de la segunda división, y es muy raro, muy, muy, muy raro, que uno de los 2, 3, 4 más goleados termine subiendo a primera. Ahora mismo el Valladolid es séptimo, insisto, que es fuera de puestos de promoción y de ascenso directo. Esta semana, la posición que yo creo, después del rendimiento ofrecido ayer, ahora mismo le corresponde. Vamos a escuchar a Luis César San Pedro en el Estadio del Rayo. Rueda de prensa al final del partido. Hacer un balance, admitiendo que el Rayo fue mejor, que metió las 4 que tuvo. Yo creo que el Rayo tuvo menos de 4, pero nosotros nos empeñamos en que tuviera más ocasiones de las que realmente generó. Y hablar de la expulsión a Luismi sin ponerle ningún pero y sin defender al jugador. Escuchamos a Luis César.
Bueno, conocer el rival te da ventajas, pero después sí que saber ser capaz de contrarrestarlo. El partido fue por los parámetros que nosotros pensábamos. Sabíamos que iba a haber un equipo intenso a la hora de intentar robar la pelota, con una buena velocidad defensiva. Y tuvo premio, ¿no? Los primeros robos del partido han sido contragolpes y han sido goles. No fue inesperado, pero al final no hemos sido capaces de contrarrestar eso, ¿no? Perder balones en zonas muy comprometidas, como el primer gol, y para el contraataque. No, hemos sido capaces y ha sido, el Rayo ha sido muy eficaz, ¿no? Cada robo, pues es que no hay más. O sea, el Rayo no es que pudiese marcar más goles, pudo marcar 4 y marcó 4. También han sido claros, ¿no? No hay más. Nosotros hemos podido marcar uno y podemos marcar otro más o dos más. No hay más. Hemos perdido merecidamente, justamente, y no hay nada que reprochar. Absolutamente nada. No ha sido un gran día para nosotros, lo sabemos de sobra. Ahora solo queda revisarnos y aprender de las cosas que hacemos mal para perfeccionarnos. No queda otra. O ganas o aprendes. Esto es así hasta la jornada final.
Hola, mister. Carlos Ganga, de la cadena COPE. Con esos 15 primeros minutos, imposible, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí con esos desajustes defensivos?
No, ha sido pérdidas de balón y no hemos sido capaces de parar el contraataque, ¿no? Y han sido mortales. Después ha habido jugadas desgraciadas como el penalti, el segundo gol también lo hemos parado y no sé qué ha pasado, pero ha acabado el balón dentro, y hemos tenido errores graves nos han penalizado con gol. El Rayo ha tenido errores graves y solo le ha penalizado con un gol. ¿Entiende lo que le digo? Nosotros hemos tenido dos o tres para meter el segundo y el tercero, pero a veces el error coincide con la puntería del rival, que es lo que le ha pasado al Valladolid hoy. Nuestro error ha coincidido con la puntería del rival y los errores del Rayo no han coincidido con nuestra puntería. Dicho esto, resumo que hemos sido justos perdedores del partido, no hay más que decir, ¿no?
¿Hubiera sido distinto si en vez de venir a ganar hubiera hecho un planteamiento defensivo totalmente tal y como está el campo y la gente?
No lo sé. No sé si vengo aquí a meterme todos debajo de la portería hubiésemos ganado, no, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, ahora cuando acaba el partido, pues evidentemente la derrota nunca le da la razón a un entrenador, ¿no? Cuando pierdes, nada de lo que hagas y nada de lo que digas convences a casi nadie, ¿no? Hemos perdido justamente ante un rival que ha jugado como esperábamos y que no hemos sido capaces de contrarrestar esas pérdidas inesperadas que hemos tenido con su contragolpe, con un equipo que ha sido letal, con una puntería letal, ¿eh? Bien, es cierto que han sido goles muy francos, ¿no? Hemos concedido manos a manos, como el cuarto gol, que no sé ni qué ha pasado, pero que sí que no ha sido el partido que esperábamos ninguno de nosotros. Solo nos queda levantarnos y esto continúa para todos. Solo quedan 34 jornadas. Pues mira, en los banquillos se dicen burradas a veces y hay lo que pasa en todos los banquillos, ¿me entiendes? Se dicen tacos, se dicen cosas en todos los banquillos. Pero si uno está con el ojo de halcón para pillarlos, pues evidentemente se pillan. ¿Me entiendes? Esto del fútbol hay que saber de personas, los entrenadores y los que no somos entrenadores. Y hay que tener inteligencia emocional, no solamente saber de reglas de juego, ¿no? Claro que en el banquillo se dicen tacos y un jugador mío seguramente que dijo un taco. ¿Me entiendes? Pero es que en los del Rayo se dijeron también, todas las semanas. Entonces, si un cuarto árbitro está con el ojo de halcón, puede expulsar cada semana a 5 de cada banquillo. ¿Me entiendes? Y no justifico para nada a mi jugador, que hay que estar con la boca cerrada, pero en un momento de una jugada que reclamamos un penalti, que uno diga un taco, diga, no sé lo que ha dicho, pues me parece desproporcionado. Y no, con esto no quiero justificar a mi jugador, ¿eh? Pero hay cosas que... Esto hay que saber de personas, ¿no? Y saber el contexto en el que estamos y las pulsaciones en las que estamos los jugadores. No solamente vale saber las reglas del juego. Esto hay que saber más cosas. Como los entrenadores, tenemos que saber de fútbol y tenemos que saber de futbolistas y de personas. Es nuestra obligación. Pues en un campo los que dirigen también tienen que saber un poco de esto, ¿no? Y ya te digo, tacos y burradas se dicen en todos los banquillos en cada partido.
Hombre, hay que saber de personas, hay que saber de futbolistas y hay que saber de educación también, ¿no? Hombre, y sobre todo ser un pelín más inteligente, un pelín más listo. De inteligencia yo no puedo hablar porque posiblemente tú que me estás oyendo y cualquiera de los futbolistas del Valladolid estén ahora mismo más capacitados a nivel intelectual que yo, pero en cuestión de picardía, de, no sé, el árbitro es la máxima autoridad y punto, te guste o no te guste, y si no te gusta, pues dedícate al ajedrez. Y al árbitro no le tienes que insultar, sobre todo si eres parte del juego. Y sobre todo, hay que estar un poquito más frío, porque no creo que Luis Milla tuviera las pulsaciones a 1.500 por hora, ni siquiera a 150. Estaba duchadito, calmadito, con su polito, vestido de calle en el banquillo del Real Valladolid. Y sabes que el partido que te viene atravesado no está así por culpa del árbitro, ni mucho menos. Está así por culpa del árbitro. Y que el árbitro posiblemente no tenga ningún interés en dejar de pitarte un penalti, porque seas el Real Valladolid. Que el partido te ha salido mal, que el partido ha nacido de nalgas, que el partido es, esperemos, el que marque el punto de inflexión para volver a encontrar esa identidad que el Valladolid tiene, pero que en muchos casos no sabe reconocer en sí mismo, y punto. No tienes por qué, y mucho menos sabiendo ahora que el cuarto árbitro está allí, ojo a visor, que imagino que estaría ojo a visor para los dos banquillos, no solo para el del Real Valladolid, y que ahora la comunicación entre el cuerpo arbitral es instantánea con los intercomunicadores. Bueno, ahora ya hace 5 años, porque el pinganillo no es cuestión de ahora mismo, y que incluso se ha dado el caso, y se da el caso, de que hay muchas veces que es el propio árbitro, a través del pinganillo del cuarto árbitro, el que escucha los comentarios de los banquillos. Que no hace falta que el cuarto árbitro haga de correveidile de nadie. 4 partidos, según el código disciplinario, le van a caer a Luismi con muy pocas posibilidades de que el comité de apelación le quite uno solo. Va a tener que cumplir los 4, con lo cual se va a perder el del jueves, se va a perder el del domingo y las 2 siguientes semanas. Es decir, a Luismi se le va a poner el reloj con 1 hora menos, prácticamente sin actividad. Vamos a ver cómo llega Giannotas, que está con la selección griega y que juega hoy, y que si al final termina siendo uno de los clasificados para la repesca, el equipo de Grecia, pues a lo mejor se pierde algún partido más. Reflexiones en la zona mixta de Vallecas, a cargo de Óscar Plano.
Con un 3-0 hay que tirar para arriba, hay que intentar sacar algo positivo, no ha podido ser, pero bueno, el esfuerzo de la gente y sobre todo el esfuerzo que ha venido la gente de Valladolid, pues a nosotros nos alienta a seguir. Es una pena que, bueno, nos vayamos de base de aquí, pero bueno, yo creo que los resultados van a venir.
¿Cómo se puede explicar la diferencia del partido de la semana anterior, 4-1 en Zorrilla? Casi muy similar, pero al contrario, ¿no? Habéis caído aquí 4-1 sin tener casi oportunidades.
Bueno, la segunda división, sabes cómo es muy complicada, cada partido es un mundo, son partidos muy diferentes, una vez se te sale bien, otra vez te sale mal, son también sensaciones de los partidos. Bueno, ya que olvidar este partido, el jueves tenemos una gran final contra el Alcorcón, que bueno, que esperemos sacar los 3 puntos de casa.
Avisaba el míster Óscar que en este campo tan pequeño ibais a sufrir como en Huesca, y así ha sido, ¿ha influido lo del tamaño del terreno de juego?
Sí, bueno, es verdad que a nosotros nos conviene jugar más en campo grande, más por nuestro estilo de juego. Pero bueno, hay que sabemos que en la liga hay muchos campos así, que bueno, son más pequeños que el nuestro. Bueno, hay que adaptarse rápido a lo que venga. Y como te digo, fuera de casa hay que hacer mejor las cosas para sacar puntos.
Esa es la lectura. Fuera de casa hay que hacer mejor las cosas para sacar puntos, porque el año pasado ya con Paco Herrera se demostró que solo con lo de casa no llegas. No llegas y te quedas por el camino y te quedaste a un gol prácticamente o a un punto de conseguir entrar en la fase de ascenso. Así que a poco que equilibres el balance, es decir, solvente en casa y ligeramente solvente fuera, puedes encontrar la solución a muchos de tus males. Esta mañana ha hablado Borja, el jugador del Real Valladolid, que no está muy contento o ha demostrado no estar muy contento con cómo salió el equipo ayer en Vallecas a disputar el partido.
Bueno, creo que en los primeros, bueno, primero no, las primeras acciones, luego continuó un poco, nos pasaron por encima, estaban más metidos, salieron al poder del partido, y creo que nosotros salimos un poquito fuera de casa, a ver qué pasa, a ver si aguantamos y luego nos imponemos y pues ahí está el reflejo de salir a ver qué pasa. Da un poco la sensación esa, ¿no?, de jugar fuera de casa y a lo mejor pues no tienes que llevarlo, aunque queremos llevarla, ¿no?, pero que no salgas tan convencido puede ser, o simplemente pues nos pasaron por encima y ya está. Es decir, al final no estoy diciendo que sea 100% o tenga que ser como yo digo, simplemente la sensación que da es que ellos salen a por todas y nosotros no.
Esa es la sensación que le dio a Borja, que ha repetido en 2 ocasiones que el Rayo Vallecano les pasó por encima. ¿Por qué les pasó por encima? Pues a lo mejor por lo que decía yo, que daba la sensación ayer de que el Rayo Vallecano había ganado el partido desde el primer entrenamiento de la semana, desde que se acabó el día de descanso que había concedido Michel a sus jugadores después de la última sesión, después del último encuentro, el Rayo se había dedicado a preparar un partido que supieron preparar mejor.
eso no te va a sorprender, porque al final hoy en día todo el mundo ve partidos, hay un montón de formas y medios para hacerlo y se estudia a los rivales, con lo cual nosotros también lo hacemos, intentamos de contrarrestar lo bueno del rival y saber por dónde fallan para atacar eso, y con nosotros también, al final todo está estudiado. Ayer no estuvimos como hemos estado otros días. Por mucho que el rival quiera, si nosotros estamos bien o si imponemos nuestras ideas, pues al final no solo hay un plan B, tenemos varias formas de hacerlo. Ayer no salió ni el A, ni el B, ni el C. Igual que cuando salen las cosas bien, todos tenemos todos ponemos nuestro granito de arena y ya está. No es un día uno marca un gol, pero para que ese gol entre tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Pues al revés, cuando uno lo hace mal, hombre, hay fallos individuales, ¿no? Por ejemplo, el primer gol es un fallo mío muy claro y no hay que echarle la culpa a nadie más, pero al final somos un equipo y somos muchos los que estamos para remontar eso, para hacer otras cosas bien, y ayer no lo conseguimos.
Ha dicho además Borja, aunque no lo hemos escuchado, que algo le pasó en la jugada del primer gol, pero que no quiere decir qué es lo que le pasó porque podría sonar a excusa y considera que es una jugada que no admite ningún tipo de excusas. Número de goles encajados. El Real Valladolid lidera ese ranking, algo que naturalmente no es el mejor síntoma para Borja.
Sí, es una cosa que hay que tener en cuenta y que se tiene en cuenta. Pero ayer, si llegamos a haber ganado, el número de goles que llevamos en contra también es alto y posiblemente iríamos líderes. Sí que nos preocupa el partido de ayer, nos preocupa esas cosas, los goles encajados, pero también hay que ser consciente de que lo estamos haciendo bien en general y que todo el mundo nos tiene en las quinielas. Y eso, que nos tengan en las quinielas, no nos da el ascenso, pero es porque estamos haciendo las cosas bien y hay que saber qué hacemos bien para seguir por ese camino.
Bueno, pues eso dice Borja, que siguen en las quinielas y que el Real Valladolid tiene la opción ahora mismo de enmendarse.
Está claro que ahora vamos a analizar el partido de ayer, porque es el que más cercano tenemos, lo que es la actualidad, y sí, que hay momentos ayer pues bastante malos, pues no sé exactamente cómo explicarlo para que no suene mal, entonces está claro lo que pasó ayer. Lo que tenemos que hacer es, yo creo que aquí todo el mundo, vosotros, el club, los jugadores, la afición, todos queremos subir y estamos en una buena línea. Y es lo que por donde hay que seguir. Si se repiten las cosas de que ocurrieron ayer, pues sí que habrá que empezar a preocuparse aún más o ponerse más serios. Pero sí que el equipo lo está haciendo bien y prefiero verlo todo en global, sabiendo lo que hemos hecho mal ayer y corregirlo. Pero verlo todo en global, con el buen inicio, con las buenas sensaciones que estamos teniendo en general. Los últimos dos partidos no han sido buenos fuera de casa. O no han estado en la línea de los dos primeros, por ejemplo, o de lo que estamos haciendo en casa.
¿Cómo juegan?
Pues vamos a intentar solucionarlo. Primero el Alcorcón. Y luego intentar solucionarlo y esperar que haya sido pues un fallo de dos partidos. Pero está claro que hay un cuerpo técnico y tiene que analizarlo y nosotros también, ¿eh? No es cosa solo de un cuerpo técnico que tiene que pensar sobre ello. Nosotros también tenemos que hacer reflexión e intentar cambiar eso.
Bueno, pues vamos a ver si hay rotaciones, si no hay rotaciones, si hay damnificados o no hay damnificados y si hay beneficiados en este partido que se juega el jueves, Día de la Hispanidad, ante la agrupación deportiva Alcorcón en casa. También buscaban el liderato las chicas del Aula Cultural y fueron superadas por el Rocasa, un equipo muy, muy, muy serio que hoy por hoy parece no tiene rival más allá de Mecalia y poco más en la división de honor femenina de balonmano. Doble victoria en rugby que mañana analizaremos con Miguel Ángel Torres y a punto de anunciarse un nuevo fichaje en el Quesos Entrepinares que mañana presenta la final de la Supercopa de España que se celebra el domingo en Pepe Rojo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde, sigue Expósito, sigue la COPE. Hasta luego.